A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy estamos en el martes 8 de noviembre y saludo a Nacho Álvarez y a Irene Rugnitz. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la bienvenida. Saludamos a Nacho también, por supuesto. Y a
placer
toda la
estar
gente,
acá, como siempre.
Y a toda la gente que nos escucha por Radio Ciudadana 92.3 FM en Ciudad de la Costa y a nuestra fiel audiencia de radiocamacuá.uy.
Sí, también a la gente que nos escucha por diferido en nuestro formato podcast, que sé que son muchos y muchas. Así que si lo están escuchando este programa, capaz que el miércoles, el jueves o cuando sea, también el saludo para ustedes.
Sí, buenas tardes, buenas noches también, como andás a ver.
A cualquier hora.
A cualquier hora. En todas partes del mundo, es impresionante.
Exactamente.
Vamos a estar hablando el día de hoy de seguridad social en dos bloques. Primero, Nacho, porque mañana AEBU va a celebrar una instancia importante, una instancia informativa.
Sí, un plenario nacional de comisiones representativas y seccionales. Se va a hacer en la Sala Camacuá, bien decís, mañana miércoles a las 2 de la tarde. Y para explicar un poquito en qué consiste esta actividad y cuál es el objetivo que tiene, vamos a conversar con el presidente de AEBU, aquí en el estudio, el compañero Elvio Monegal.
Muy bien, y también sobre el tema seguridad social vamos a estar hablando porque el ERT, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS, brindó una conferencia. Y allí estuvo Irene Rumitz.
Así es, estuvieron presentando en conferencia de prensa el representante de los trabajadores en el BPS y también de jubilados y pensionistas, que presentaron la actualización del informe sobre el proyecto de la reforma jubilatoria que ya está en el Parlamento. Ayer informábamos en los titulares que se estaba recién informando sobre el resultado fiscal que iba a tener esta reforma, por lo que faltan todavía, va a haber más elementos para analizarla, pero bueno, vamos a repasar un poco qué se aportó en esta conferencia de prensa del día de hoy.
Comenzamos primero con los titulares.
El próximo jueves, ONAJPU realizará una marcha por la vida con concentración en la Plaza Favini a partir de las 10 de la mañana. Desde allí saldrá la marcha hasta la Plaza Independencia, donde estará ubicado el estrado desde que se leerá una proclama.
Un minuto.
El Frente Amplio decidió elevar un pedido de informes al Banco República referido a la celeridad con que el banco aprobó un préstamo al Círculo Católico para adquirir las instalaciones de Casa de Galicia. El pedido fue elevado a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Camacuá y Reconquista.
La falsificación de documentos del caso Astesiano se extendió también a ciudadanos ucranianos. Según el legajo, se fraguaron decenas de partidas de nacimiento de ciudadanos rusos oriundos del pueblo de San Javier para permitir que los ucranianos pudieran obtener la ciudadanía uruguaya.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Vamos a hablar ahora de seguridad social, porque en el día de hoy se hizo una conferencia de prensa por parte de los directores del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, y de jubilados y pensionistas, Ariel Ferrari, donde se presentó el informe El impacto de la reforma previsional sobre las jubilaciones. Sobre este trabajo, Ramón Ruiz dijo que se confirma que esta reforma jubilatoria le pide a los trabajadores que aporten más y que a la vez cobren menos jubilación. En comparación con el sistema actual y el propuesto por el gobierno, se puede afirmar que los trabajadores no solamente van a trabajar más años, sino que también van a cobrar jubilaciones más bajas. Esto lo decía mencionando, como les decía, este informe, el impacto de la reforma previsional sobre las jubilaciones. Vamos a escuchar lo que decía Ramón en esta conferencia de prensa.
El informe que elaboró la representación de los trabajadores confirma que esta reforma jubilatoria le pide a los trabajadores que aporten más y que cobren menos jubilación. Cuando hacemos una comparación entre el sistema vigente hoy y el nuevo régimen que se propone en esta reforma jubilatoria, podemos afirmar que los trabajadores no solamente van a trabajar 5 años más, sino que además van a cobrar jubilaciones inferiores a las que paga hoy el sistema de seguridad social.
Ramón Ruiz explicó también que en el caso de los salarios más sumergidos, la rebaja de las jubilaciones es de un 10% y en el caso de los salarios superiores a los 60.000 pesos, la rebaja puede significar 20.000 pesos, o sea, hasta un 38% menos de jubilación. Escuchamos a Ramón Ruiz.
Para los salarios más sumergidos, esa caída en la jubilación, esa rebaja en las jubilaciones, oscila en aproximadamente un 10%, y para los salarios superiores a 60.000 pesos, esa rebaja puede llegar a ser de 20.000 pesos, es decir, en porcentaje un 38% menos de jubilación. Por supuesto que tenemos este informe, fue realizado con mucha rigurosidad técnica, es la actualización del informe anterior. Las conclusiones a las que llegamos son prácticamente las mismas del informe anterior.
Una de las cosas que se reclama al gobierno, a los impulsores, decía por allí Ramón Ruiz, de esta reforma jubilatoria, es que si bien la gente va a trabajar más años, porque va a pasar a jubilarse a los 65 años, no tendrá una jubilación más baja. Bueno, según este informe, y lo afirmado en el día de hoy por Ramón Ruiz, esta afirmación no es correcta y justamente los datos que se brindan en este informe demuestran que no solamente se le está pidiendo a la gente, a los trabajadores, que aporten más años, es decir, aporten durante más tiempo y más cantidad de dinero, que trabajen más, sino que además se les va a pagar a esos trabajadores una menor jubilación cuando llegue el momento de retiro.
Los impulsores de esta reforma han manifestado en forma reiterada que la gente se va a jubilar 5 años más tarde, pero no se va a jubilar con una jubilación menor. Y nosotros decimos que esa afirmación no es correcta. En este informe estamos demostrando, a partir de este informe, que la reforma que está propuesta no solamente le pide a los trabajadores que aporten más, que trabajen más, sino que además le va a pagar a esos trabajadores menos jubilación. Por otro lado, aquellas personas que pueden tener alguna pequeña mejora con esta propuesta, en realidad cuando vemos el acumulado que cobran durante su retiro, su etapa de retiro, en esos casos, estos trabajadores también van a perder porque van a cobrar menos, van a cobrar menos luego del retiro jubilatorio. Y no solamente que van a autofinanciar esa reforma, sino que van a perder.
Esta conferencia de prensa, como les decía, se realizó para presentar un informe elaborado por economistas del equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Se trata del impacto de la reforma previsional sobre las jubilaciones. Y algo interesante a resaltar de este documento es que a medida que avanza la transición, incluso desde 2043, en el que empieza a regir plenamente el régimen propuesto, las rebajas se vuelven crecientes, es decir, se va aumentando, se va profundizando esta baja de las jubilaciones. Esto tiene que ver con que se dispone en este proyecto de reforma jubilatoria de un periodo de transición que va entre los años 2033 y 2042, donde existe un impacto menos crítico, dice este informe. Se observan leves mejoras en las jubilaciones para quienes hayan trabajado por salarios sumergidos, pero también se evidencia que a partir de los niveles salariales cercanos a los 30.000 pesos, se observan caídas que tienden a profundizarse hasta alcanzar su punto máximo en un salario, por ejemplo, de 70.000 pesos, donde la caída es de 12.000 pesos. o sea, un 24% más baja. En esta conferencia de prensa también estuvo Ariel Ferrari, representante de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS, que hizo hincapié en la forma en la que se elaboró esta reforma jubilatoria, el poco intercambio, diálogo que se ha tenido para esta elaboración de este proyecto de ley. Y también se reclama, al igual que por parte de los trabajadores activos, que la reforma tiende a ahorrar en las jubilaciones, al mismo tiempo que no busca, no propone nuevas formas de financiamiento a la seguridad social. Esto hace que el costo de este ahorro lo paguen efectivamente los trabajadores y jubilados que, como dice este informe, estarán trabajando durante más años por jubilaciones más bajas.
Darle algunas cosas que entendemos no se dicen de esta reforma. Porque, primero, no es cierto que esta reforma nace en el medio de un diálogo. Fue una comisión de 15 integrantes que 6 de ellos, que eran de la coalición de gobierno, elegidos por cada uno de los partidos de la coalición de gobierno, dijeron que fueron elegidos por cada uno de sus partidos, pero después dijeron que fueron a título personal y que no comprometían la posición de su partido. Por lo tanto, ¿con quién, si hubiese sido un diálogo, con quién se hizo ese diálogo? ¿Con organizaciones representativas o con personas individuales? Nosotros, nuestros representantes, lo puedo decir, el de la ONAFU, al igual que el del PICNT, iban con la posición de nuestras organizaciones y cuando se hacían planteos, se hacían las consultas para devolver después nuestra postura. ¿Ah? Recibir a 80 o 90 organizaciones, como se recibió en el proceso de reunión de la Comisión de Expertos, no quiere decir que fue diálogo. Diálogo es una mesa donde se discute, cada uno hace sus propuestas, hay intercambio y se tratan de llegar a consenso al final de la discusión. Acá nada de eso hubo, por eso de nuestras críticas, nuestras diferencias. Sí hubo una discusión de 11 meses después de noviembre del 2021, haber presentado la comisión de expertos a través de su presidente, el doctor Sanlay, al presidente de la República una propuesta de anteproyecto, hubo 11 meses donde la coalición estuvo discutiendo, analizando y proponiendo y modificando hasta que se presenta en el Parlamento. Y hoy en el propio Parlamento hay gente que, aunque se integra la coalición, tiene matices, tiene diferencias, y bueno, y esas cosas nos muestran que el diálogo es otra cosa.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y, como les comentábamos al principio, vamos a meternos en profundidad en una actividad que va a tener lugar mañana aquí en AEU, que es el Plenario Nacional de Representativas y Seccionales, con un tema central que quiere discutir el sindicato con sus afiliados, que es el de la reforma de la seguridad social y particularmente la situación de Caja Bancaria. Para eso vamos a conversar hoy con el presidente de AEU, Elvio Monegal. Bienvenido. ¿Cómo estás, Elvio?
Muy bien, muchas gracias, Nacho.
Un placer recibirte. Como comentaba al principio, mañana jueves a las 2 de la tarde hay este evento aquí en AEU, que te pido que me contextualices un poco en qué consiste esta convocatoria, quiénes pueden acercarse y cuál es el objetivo central de la actividad.
A ver, la convocatoria es a todas las comisiones representativas, como tú bien lo decías, y a las seccionales del interior. Obviamente que si algún compañero quiere venir, es abierto. Básicamente estamos convocando a las direcciones intermedias para hacer una puesta a punto de la información que hay sobre el tema seguridad social y el tema caja bancaria en particular, porque ellos son los encargados de transmitir al resto de los compañeros, de la base, este tipo de información. Entonces, es sumamente importante que participen todas las compañeras y compañeros integrantes de comisiones representativas y seccionales del interior para poder nivelar la información, porque es fundamental que el sindicato esté informado. Entonces, bueno, creemos que va a ser un evento importante el de mañana.
Bien, este tema de la seguridad social se ha transformado de a poco en uno de los ejes principales del sindicato. Recuerdo, por ejemplo, cuando terminó la asamblea de Banco Oficial, que dio cierre al proceso, que se liquidó, se cerró el convenio colectivo, se firmó, el presidente del consejo decía, bueno, ahora nos abocamos completamente a este tema. Está todo el sindicato, los dos sectores, y los CDA y todos los que integran los afiliados a EBU, están detrás del mismo objetivo.
Sí, a ver, el tema de la reforma de la seguridad social va a ser un tema fundamental para el movimiento sindical. Yo creo que, porque es un tema que abarca a todos y nos va a tocar a todos de una u otra manera. En lo que tiene que ver con caja bancaria, además, bueno, tenemos una situación muy particular, y por lo tanto sí, el sindicato está abocado a defender la caja bancaria, porque creemos que es un instrumento válido, que lo ha demostrado en el tiempo, porque la reforma del 2008 todavía, que empezó a regir el 1 de enero de 2009, todavía está vigente. La caja no tiene problemas estructurales, hay problemas financieros producidos por la crisis, que la crisis golpeó duramente a la caja, bueno, golpeó al empleo, golpeó al trabajo, por lo tanto, evidentemente, la caja se ve perjudicada. Entonces, tenemos una situación financiera, pero no estructural, como puede pasar en otros organismos de la seguridad social. Entonces, para nosotros es fundamental que los compañeros entiendan la situación que tiene la caja, cuáles son las posibles salidas, y bueno, y esto, evidentemente, la caja, como caja paraestatal, integrada por el gobierno, las empresas y los trabajadores, necesitamos un acuerdo con la patronal y con el gobierno para poder seguir con nuestra caja adelante, ¿no?
Bien. ¿Ya se plantea el sindicato una estrategia de conflicto, de movilizaciones? Justo ahora viene el verano, que es un periodo capaz que difícil para movilizarse, pero es el tema que va a estar en agenda y imagino que movilizarse va a ser indispensable.
Sí, sí. A ver, nosotros cuando hablamos de movilización, la primera es la información. Sin información no hay movilización. Entonces, la primera movilización es tener el gremio informado. Después vendrán etapas de negociación y ahí veremos cómo la movilización acompaña esas negociaciones y veremos el resultado de esas negociaciones. Nosotros lo hemos discutido en el Consejo Central, todas las agrupaciones estamos de acuerdo de que seguramente haya una asamblea general del gremio para discutir, para analizar los alcances que logramos después de la movilización y la negociación. La Asamblea General del Gremio es el hito más importante de movilización que este gremio puede tener. Entonces, no descartamos nada a priori, pero nos parece importante ir informando al gremio para después, cuando lo llamemos a hacer otro tipo de movilizaciones, sepan de qué se trata.
Claro. En la etapa de negociación, que ojalá se venga, ¿quién está del otro lado? ¿Quién es el interlocutor? ¿Quién debería dar respuestas y soluciones a este tema?
Bueno, a ver, por el lado del gobierno, seguramente sea la UPP la que va a participar y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahí tendremos que ver, pero todavía no nos han convocado a discutir. Todavía está la discusión dentro del seno de la caja, es decir, el Consejo Honorario de la Caja es la que está viendo alternativas, o sea, todavía las partes no empezamos a intercambiar. A intercambiar me refiero formalmente, obviamente que siempre hay intercambios con los bancos y con el gobierno, pero ahora está dentro del seno todavía del Consejo Honorario de la Caja y bueno, veremos cuánto tiempo más, si ellos logran encontrar una salida y si no, evidentemente las partes nos tendremos que sentar a discutir.
AEBU y la caja bancaria estuvieron, cuando estaba la comisión de expertos, fueron recibidos e hicieron sus exposiciones para presentar su opinión. ¿Fueron escuchados? ¿Eso fue una instancia real de diálogo o quedó como una simple presentación y nada más? ¿Algo fue contemplado en la reforma, en el proyecto de reforma?
No, absolutamente no. Es decir, esa comisión de expertos lo que hizo fue, como decimos comúnmente, un saludo a la bandera, ¿no? Es decir, el gobierno escuchó a todos, pero la reforma ya la tenían de cómo la iban a hacer y solamente intercambiaron entre los partidos de la coalición. Después, al movimiento sindical y a EBU sobre Caja Bancaria, no solo no escucharon, sino que además hicieron todo lo contrario, porque de aplicarse la reforma, termina liquidando la Caja Bancaria. Es decir, la reforma es absolutamente negativa para la caja, y te pongo un ejemplo que es fácil de entender. Hoy tenemos problemas financieros y se plantea en la reforma de que una parte de los aportes de los trabajadores vaya a una AFAP. Por lo tanto, a la caja le van a entrar menos aportes. Entonces, eso es una forma de liquidarla sin ningún tipo de otro trámite, ¿no? Entonces, lejos de escucharnos, yo creo que ellos hicieron esa pantomima de, bueno, vamos a escuchar a todo el mundo, vamos a intercambiar y después, en función de lo que nos digan, vamos a elaborar. Ellos ya tenían el proyecto, lo discutieron entre los socios de la coalición y es lo que mandaron al Parlamento, ¿no? Así que es para nosotros es malo, no solo porque afecta a la caja, es malo porque afecta a toda la población. Para ser bien prácticos, los trabajadores y trabajadoras van a trabajar más tiempo y se van a jubilar con menos. Esta es la realidad, además de que todos van a aportar a AFAP, por lo tanto se le sigue dando un negocio a empresas privadas que no arriesgan nada, no hacen absolutamente nada, que reciben un capital y que juegan se lo timbean, porque ellos invierten, si le va bien, vos vas a cobrar una jubilación, lo más alto que han pagado hasta ahora son 7.000 pesos, y si les va mal, no vas a cobrar nada por el riesgo tuyo. Entonces, es un negocio bárbaro, pero ellos siempre comen las comisiones, o sea, las comisiones están cobradas, te vaya bien o te vaya mal. Entonces, ese tipo de negocio, ¿quién no lo quisiera tener, no? Dame tu plata y yo la invierto, te doy una parte, si perdés tu responsabilidad, y si ganamos, bueno, te llevas algo. Pero yo cobro siempre. Ese es un negocio absolutamente leonino que se está haciendo con la plata de la gente. Porque es la plata que la gente viene aportando durante todo su ciclo laboral, toda su vida, que es mucha plata, administrada por empresas que no arriesgan nada y tienen todo para ganar. Entonces, así es muy difícil que podamos lograr acuerdos, ¿no?
Claro. Algo que también se ha dicho es que esta reforma plantea solo tocar los egresos del sistema y no los ingresos, no buscar alternativas de financiamiento, como por ejemplo tiene la Caja Bancaria, que no tiene solamente sus ingresos atados a la plantilla, a los salarios, sino también a los activos de las empresas, que en definitiva es tecnología que ellas incorporan y que sustituye mano de obra.
Es absolutamente así. Es decir, lo que busca esta reforma es achicar costos. Los costos se achican bajando prestaciones. Pero no hay absolutamente nada en la reforma que plantee nuevas vías de financiamiento para la seguridad social. No hay, no existen. Todo recae sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras. Y en un mundo donde el trabajo cada vez se reduce más, cada vez hay más tecnología, bueno, sería importante que la tecnología que está sustituyendo la mano de obra aporte a la seguridad social para que los trabajadores puedan jubilarse con jubilaciones dignas, ¿no? Eso no ocurre, sino que los que queden trabajando, que cada vez son menos, van a tener que seguir aportando más años, y cuando se puedan jubilar, se van a jubilar con mucho menos de lo que se jubilarían hoy.
Claro. Bueno, entonces todo esto y seguramente más, porque imagino que hablarán algunos compañeros de AEBU que están o en la caja o expertos en el tema, así que habrá información mucha sobre la reforma mañana a partir de las 2 de la tarde en la Sala Camacuá.
Sí, sí, nos van a acompañar obviamente, bueno, los compañeros que están metidos en este tema, que han estudiado el tema, así como nuestros integrantes en el CDA de la Caja Bancaria, perdón, en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria, el CDA esperemos que participe también, pero los compañeros del Consejo Honorario, que bueno, esos son los que manejan el día a día y tienen toda la información. Así que, bueno, esperemos una buena concurrencia para que la información pueda llegar a todos los trabajadores y trabajadoras.
Y también decir que los compañeros del interior van a poder conectarse vía Zoom, o sea que también va a tener esa modalidad mixta para quienes no puedan venir, sobre todo los capaz que están en el interior más lejano de Montevideo, todos van a poder participar.
Sí, sí. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología vino para quedarse, eso no hay duda. Y hoy tenemos la posibilidad de compañeros de Artigas que tendrían que haber salido, tienen que salir esta noche, por ejemplo, llegar mañana e irse de noche, o sea, están 24 horas casi sin dormir, que era lo habitual en los plenarios, digo Artigas, pero puedo decir Salto, Rivera, son más o menos Cerro Largo, son distancias largas. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de que ellos se puedan conectar por Zoom y puedan interactuar como si estuvieran acá. Así que, bueno, es una comodidad para ellos, porque realmente es desgastante el sacrificio que tienen que hacer viniendo de sus localidades. Obviamente que los que vengan presencial van a participar, pero bueno, esta posibilidad que nos brinda el Zoom la vamos a utilizar para que todos puedan participar.
Muy bien, Elvio Monegal, presidente de EBU, muchas gracias por este rato, por esta convocatoria. Estaremos en contacto seguramente a la brevedad.
El agradecido soy yo.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de hoy. Un placer haberlo compartido con ustedes. Y como siempre, mañana miércoles a las 19 horas, volveremos a estar con ustedes y volveremos a compartir media hora de noticias de actualidad. Hasta mañana. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.